carta a los romanos y hoy llegamos al capítulo 5. Y de este capítulo 5 vamos a considerar los versículos 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado a su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él, ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Bueno, hemos estado viendo en semanas anteriores cómo el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, esa justicia que Dios demanda de nosotros, esa justicia que no tenemos, esa justicia que Dios nos concede en la persona de Jesucristo. Y hemos visto cómo esa justicia se nos da no por obras, no por etnia, por nuestra raza, no por ningún rito, ni por ningún merecimiento, sino que es de pura gracia. Es por medio de la fe. Y ahora el apóstol da un paso adelante y nos dice que el Evangelio es tan buenas noticias que no solamente somos puestos a bien con Dios, somos justificados gratuitamente y merecidamente, sino que además de eso tenemos otras bendiciones que acompañan a la justificación, lo que podríamos llamar bendiciones colaterales. No es solamente porque recordemos que la justificación es un acto jurídico, es un acto forense, es un acto legal por el cual Dios nos declara absueltos de nuestra culpa. Pero eso no es todo lo que recibimos de Dios. Tenemos bendiciones adicionales. ¿Cuáles son? Pues son muchas, pero aquí el apóstol nos avanza tres. Y lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a tener 5 puntos que ver esta mañana. En primer lugar, vamos a ver 3 bendiciones inmediatas que acompañan a la justificación. 3 bendiciones añadidas a la justificación. En segundo lugar, el apóstol va a preguntarse, bueno, pero ¿qué pasa con las dificultades? Porque hemos sido justificados, recibimos esas otras bendiciones que vienen, por así decir, en el mismo paquete que la justificación, pero la realidad, lo cierto, es que también pasamos por pruebas. ¿Qué pasa con las pruebas y las dificultades en la vida del cristiano? En tercer lugar, el apóstol nos dice dónde se encuentra la prueba del amor de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ama? En cuarto lugar, vamos a ver cómo otra bendición adicional es cómo esto nos prepara para el futuro. No solamente somos declarados justos ahora, no solamente en ese paquete vienen otras bendiciones adicionales, no solamente eso nos ayuda a pasar las pruebas, sino que también nos da una perspectiva de futuro, nos da una esperanza de futuro. Y en quinto lugar, veremos tres verdades adicionales, que no adelanto ahora porque no tendría mucho sentido nombrarlas ahora, pero vamos a ver tres cosas que, al mismo tiempo que vemos estas otras primeras, vamos a ver que podemos constatar también estas otras tres realidades. Así que eso es lo que vamos a tratar de considerar esta mañana. Y lo primero, como he dicho, vamos a ver tres bendiciones inmediatas que acompañan a la justificación. En los primeros dos versículos, el apóstol dice, por tanto, y cuando leemos un por tanto en la Biblia, pues tenemos que mirar atrás a lo que el Señor ha dicho. Lo que ha dicho anteriormente es que hemos sido justificados. Y la traducción mejor a este versículo 1, bueno, en vuestro caso, si tenéis la Reina Valera, es pues, yo he dicho por lo tanto, es la Biblia de las Américas, pero aquí dice justificados, pues, ese pues tiene que ver lo anterior, y esa palabra justificados, más bien lo que dice es habiendo sido justificados. Esto es un hecho realizado, es un hecho puntual, es un hecho cierto, es un hecho invariable. Recordad que lo hemos estado estudiando en semanas anteriores. La justificación es única, es puntual, es instantánea, no se crece en justificación, no se mengua en justificación. Somos justificados una vez para siempre. Y eso, entre otras maneras de verlo, está en la expresión, en el tiempo verbal en que aparece esta palabra en la lengua original. Habiendo sido justificados. Eso es algo comenzado y terminado. Bueno, pues, habiendo sido justificados, se nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una bendición que acompaña a la justificación es que tenemos paz con Dios. Recordemos que cuando el apóstol comienza en el capítulo 1, en el versículo 18, nos habla del Evangelio que revela la justicia de Dios, dice que la revela, ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está airado contra nosotros todos los días. Dios no solamente está airado contra el pecado, sino con el pecador. Su ira y su juicio se estaban acumulando contra nosotros. Y nosotros, como el resto del mundo, éramos culpables delante de Dios. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en los primeros tres capítulos de la epístola. Pero ahora se nos dice que la ira de Dios ha sido propiciada, ha sido apaciguada, ha sido desviada de nosotros por lo que Cristo hizo. Recordemos lo que dice el apóstol en el capítulo 3, versículo 25. Hablando de Cristo, dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios estaba airado contra nosotros. Nosotros estábamos acumulando ira para el día de la ira, igual que todos los hombres, pero ahora esa ira ha sido propiciada. Tenemos un sustituto sobre el cual ha caído la ira y el castigo que tenía que caer sobre nosotros. Y a nosotros nos ha caído la justicia y la santidad de Dios. Por lo tanto, no queda ningún castigo que nosotros podamos esperar. Dios no castiga a los suyos, no castiga a su pueblo. Dios no tiene ninguna condenación para nosotros, porque toda la condenación que nosotros merecíamos ya ha sido descargada sobre el Señor Jesucristo. Lo que tenemos ahora es una aprobación incondicional. Dios nos ha aprobado en Cristo, de tal manera que no va a cargar su ira contra nosotros. De hecho, su ira contra nosotros ha sido eliminada, ha sido tratada de una vez y para siempre. Por eso dice el apóstol, habiendo sido justificados, ahora estamos en paz con aquel contra el cual antes estábamos en enemistad. Esa es la buena noticia. Por medio de Jesucristo, ahora estamos en paz con Él. Y os recuerdo que aquí la palabra paz no se refiere a nuestro estado mental. Bueno, ahora estoy tranquilo, ahora me siento bien, ahora ya no ando cabizbajo. No, no. Aquí se está hablando de la paz como relación con Dios. Antes la relación que yo tenía era de enemistad y por lo tanto de ira y de juicio pendiente sobre mí. Ahora ese juicio se ha ejecutado en Cristo y por lo tanto yo tengo paz con Dios. La segunda bendición paralela o derivada de la justificación nos la dice el apóstol en el versículo 2. Y es que tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fijaos que ahora, porque hemos sido justificados, ya somos personas que no solo se han librado de la ira de Dios, ya la ira de Dios no pende sobre nosotros como una espada, sino que porque su justicia ha sido acreditada a nuestra cuenta, ahora esa justicia nos encomienda de manera positiva en la presencia de Dios. Dios no es el juez que dice, bueno, otro ha pagado por ti, anda y quítate delante, no te quiero volver a ver. No, porque ese disgusto de Dios, esa ira de Dios ha sido aplacada, ahora Dios no solamente ya no tiene nada de ira que descargar sobre nosotros, sino que ahora Dios quiere que nosotros tengamos acceso a Él. Dios no es solamente el juez que nos juzga, nos absuelve y nos manda lejos, sino que nos atrae. Tenemos acceso por esta fe a la gracia en la cual estamos firmes. Dios ahora nos ve en Cristo y ya, en lugar de estar airado contra nosotros, ahora nos aprueba, ahora nos recibe, ahora se deleita en tener comunión con nosotros. Hemos sido comprados por Cristo y hemos sido puestos en un lugar del favor del Rey de los cielos. Ahora somos súbditos de su reino. Hemos sido aceptados y estamos en un estado de gracia, una gracia maravillosa por parte de Dios. Hemos sido introducidos a la presencia del Rey porque estamos vestidos con las ropas del príncipe, con las ropas de su hijo, con esas ropas de justicia de la cual recordad que hablábamos a los niños hace un par de semanas. Así que en esta vida podemos dirigirnos a Dios, podemos disfrutar de Él, podemos estar en su presencia. Dios no está distante de nosotros y eso es una derivada de la justificación. Dios es nuestro. Por fin, lo que Dios siempre quiso con su pueblo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Eso ahora se puede cumplir en la persona de Cristo porque hemos sido justificados. En tercer lugar, recordamos que en esas bendiciones paralelas que vienen con la justificación está la paz con Dios, el acceso a su presencia. Pero en tercer lugar, nos dice que nos regocijamos, versículo 2 también, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que ahora, aquí, nosotros tenemos una declaración de que hemos sido justificados, tenemos paz con Él, tenemos acceso, pero ¿qué es lo que pasará en el futuro? ¿Tenemos algo que temer respecto de Dios? En esta vida ya está claro lo que tenemos, pero ¿y cuando miramos hacia adelante? ¿Podemos esperar que la ira de Dios algún día diga, bueno, mira, te he perdonado, te he dado acceso, todo bien, pero ahora que te tengo cerca, ahora que estás aquí, te vas a enterar, tengo unas cuantas cosas que decirte y unos cuantos castigos que aplicarte? No, Dios no tiene ninguna razón para eso, porque Él tiene una aceptación incondicional y eterna de cada uno de sus hijos. En Cristo hemos sido aceptos. Por eso habla el apóstol de que hemos sido aceptos en el amado. Él nos recibirá en su gloriosa morada. Ahora, esto será así, pero todavía no ha sucedido. Por eso, una bendición que acompaña la justificación es la esperanza de que eso será así. Ahora no lo tenemos. Ahora no lo estamos disfrutando como lo disfrutaremos entonces. Y de eso es de lo que está hablando aquí Pablo cuando habla de esa esperanza. ¿Qué es lo que esperamos de Dios? No esperamos ira, para nada. Esperamos la revelación de su gloria. Esa gloria de la cual nosotros estamos destituidos porque hemos pecado todos nosotros. Ahora, lo que podemos esperar es un día ver la gloria de Dios. No estamos destinados al horno de fuego, sino a reunirnos alrededor del mar de cristal con todos los creyentes y con el Señor en medio de nosotros. Así que estas son tres de las bendiciones que acompañan a la justificación. En segundo lugar, habíamos anunciado, nuestro segundo punto sería ver, bueno, ¿y qué pasa con las dificultades que pasamos? Bueno, pues en los versículos 3 y 4 el apóstol da respuesta a eso. Esto de ser justificado es un asunto legal, ¿vale? Tener paz con Dios está muy bien, tener acceso incluso aquí y también tener la esperanza de vivir en su presencia, en su gloria, eso está muy bien, pero la realidad es que el cristiano aquí pasa por muchas pruebas y muchas dificultades. ¿Empañan estas pruebas y esas dificultades esas bendiciones que el Señor nos da? Creo que esto es una pregunta razonable, porque todavía no estamos en el cielo, esperamos estas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos promete Dios para aquí y ahora? Pues nos promete aflicción, nos promete dificultad. Por ejemplo, Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 33, le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esa paz que es derivada de haber sido justificados por él. Dice, pero en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que el Señor nos promete. No debemos engañarnos diciendo, no, eres cristiano, se acaban todos tus problemas. No, el Señor lo que dice es lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Y vemos cómo el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros dice que pasó por Listra, Iconio y Antioquía. ¿Y qué es lo que hacía? Fortalecía a las iglesias en la fe. ¿Y qué les decía? Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, el Señor no nos promete andar sobre un camino de rosas, más bien un camino de espinas. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, ¿qué es lo que dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que la Biblia en ningún lugar habla del concepto de un cristiano cómodo, de un cristiano confortable. Pues si esto es así, si esa es la realidad, ¿no estropea eso el gozo del Evangelio? ¿Ese sufrimiento que el Señor nos dice que vamos a tener aquí no nos hace perder el gozo del Señor? El apóstol dice, no, de ninguna manera. Porque otra derivada de la justificación es que podemos gozarnos en las dificultades. Nos gloriamos en las dificultades. No simplemente pues la aguantamos porque no queda más remedio, porque las cosas son así. No nos resignamos. Eso es una doctrina católica. La palabra resignación no aparece una sola vez en la Biblia. Nosotros no nos resignamos ante las dificultades. Dice que nos gloriamos. Estamos exultantes, llenos de gozo en las dificultades. Ahora, ¿por qué? Porque nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto masoquistas, nos comienza a gustar el dolor y el sufrimiento. No, sino porque el apóstol dice que la tribulación produce perseverancia, produce resistencia, resiliencia, produce resolución, produce constancia, produce tenacidad. Eso es lo que ahora que estamos en Cristo produce la prueba. Resumiéndolo, produce estabilidad espiritual. Y esa estabilidad espiritual, a su vez, dice que produce un carácter cristiano probado, maduro, un carácter experimental. Es como el metal que es probado con el fuego y al metal le arde y le cambia su estructura. Pero vemos cómo sale depurado. Así que las personas con este tipo de estabilidad espiritual, sin duda, crecen en esa esperanza. Porque la espiritualidad y la esperanza están íntimamente relacionadas. Fijaos cómo pone estos versículos 3 y 4, otras dos versiones. La Biblia en lenguaje sencillo la pone de esta manera. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. O sea, estabilidad espiritual. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Esto es esperanza. ¿Os dais cuenta? Como este carácter probado, ¿qué es lo que hace? Aumentar nuestra esperanza. Dice, de esto estamos seguros. O sea, nuestra esperanza es segura. No está ahí en una nebulosa. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y hay otra traducción, estos son más bien paráfrasis, pero a veces nos ayudan a entender cuando las leemos. La traducción, la palabra de Dios para todos, lee de esta manera. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, de nuevo, estabilidad espiritual. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Por eso nosotros no nos derrumbamos ante las dificultades. No, el cristiano verdadero se fortalece, su carácter se hace más vigoroso. De esta manera, todo lo que sufrimos nos hace mirar más y más hacia la herencia celestial que nos está esperando. Aumenta nuestra esperanza por medio de la prueba. Y esta es una esperanza segura. Es una esperanza que si no se materializara, seguro que nos avergonzaría. Anda que si después de todo este sufrimiento, lo que esperamos no ocurriera. Pero el apóstol dice, de ninguna manera, eso no ocurrirá nunca. Nunca seremos avergonzados ni decepcionados de esta manera, porque según crecemos en esperanza, se va fortaleciendo nuestro hombre interior. Nos vamos volviendo más y más seguros de que Dios nos ama. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo se consigue? Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Es lo que dice el versículo 5. La esperanza no avergüenza. No estamos esperando cosas que luego van a fallar, como cuando se está esperando la final de tu equipo y estás ilusionado y te pones la bufanda y pones tus notas para decirle a los contrarios, mira que os vamos a atacar, a comer, etcétera, etcétera. Pero luego pierdes y vienes avergonzado de todo lo gallito que te pusiste. Dice, no va a ocurrir eso con los cristianos. Dice, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto solamente se puede ver en tiempos de dificultad, no en tiempos de bonanza. Cuando las cosas van bien, no necesitamos esta esperanza. Aún los ateos viven bien cuando las cosas van bien. Es en las dificultades cuando se manifiesta lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. Qué cosa tan asombrosa la experiencia cristiana, ¿verdad? Los zarandeos del mundo, las dificultades, estimulan nuestra esperanza. No la hunden, no la estropean, la fortalecen. Nuestros anhelos del cielo se hacen más grandes. Nuestra esperanza se hace más firme. Así que cuando el mundo nos da la espalda, cuando las circunstancias parecen ir en contra de nosotros, ahí se manifiesta lo que el Señor tiene para nosotros. Se manifiesta que Él nos ama, que nos ama tanto, que nos da ese acceso para que disfrutemos de su gloria, algo que ahora no tenemos en plenitud, pero que esperamos ardientemente. En tercer lugar, recordamos, hemos visto esas tres bendiciones inmediatas que acompañan a la justificación, que es la paz con Dios, el acceso a su presencia y esta esperanza. Hemos visto cómo el apóstol no dice esto ignorando la realidad de las dificultades cristianas, sino dice, las dificultades del cristiano, dice que ni las dificultades y las pruebas nos hacen perder, más bien fortalecen nuestra esperanza. Y luego el apóstol va a mostrar cuál es la base, cuál es la prueba de estas realidades. ¿Cómo podemos nosotros saber que Dios nos ama? versículos 6 al 8. Son los versículos que hemos tratado con los niños hace un momento, ¿verdad? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde encuentras tú la prueba de que Dios te ama? ¿El apóstol no dice que lo debes encontrar en ti mismo? Ni debes de buscarlo en tus circunstancias. Hay gente que dice, ah, Dios es tan bueno, iba con una prisa tremenda y alguien me encontró en la parada y me subió hasta Paracuello y en lugar de media hora estuve allí en 5 minutos. ¡Qué bien! Dios fue tan bueno que no había estudiado para el examen, pero la única cosa que me acordaba, porque lo vi en un documental, salió esa pregunta. Y lo que de alguna manera estamos diciendo es que cuando eso no ocurre, Dios no es tan bueno. Buscamos circunstancias, y en algunos cultos, bueno, alguna bendición, hermanos, y todos, nadie sabe, bendiciones, yo esta semana, este último año, pues ninguna, ¿verdad? Parece que necesitamos que nuestras circunstancias nos ratifiquen que Dios nos ama de alguna manera. Pero fijaos que la base, la garantía, la fuente del amor de Dios no está en las circunstancias, sino en el Calvario. Cuando nosotros estábamos sin fuerza, cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, cuando éramos impotentes, cuando estábamos perdidos, entonces Dios mostró su amor para con nosotros. Yo no tengo que ir a mis circunstancias de hoy, de ayer. No, tengo que ir atrás al Calvario. Allí es donde Dios mostró su amor. Es cuando estábamos en esa condición perdida e impotente, cuando en el tiempo señalado Cristo murió por nosotros, cuando todavía éramos impíos, no lo merecíamos, cuando no habíamos sido justificados, cuando no teníamos paz con Dios, cuando estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, entonces Dios demostró su amor para con nosotros. Eso es amor. Eso es amor verdadero. Y dice el apóstol, bueno, uno no se puede imaginar a una persona haciendo esto por otra, actuando así. Nadie es capaz de hacer el sacrificio supremo, dar su vida por otra persona. Dice, bueno, es posible que en algún momento encontremos a alguna persona que estuviese dispuesta a hacer lo bueno por alguien que es excepcionalmente bueno. O sea, antes cuando le mostrábamos los colores a los niños, ¿verdad? Alguno tal vez sería capaz de hacer algún trabajito con tal de obtener los colores que estaban nuevecitos, ¿verdad? Sin estrenar. Pero ¿quién se molestaría? Y los niños no son diferentes de nosotros, ¿verdad? Nuestra naturaleza es coger lo que aparece mejor, lo roto, lo estropeado, lo inservible, lo inútil. ¿Quién lo quiere? Nosotros lo arrimamos antes de tirarlo. Bueno, pues fue en esas circunstancias precisamente cuando Dios mostró su amor para con nosotros. Así que la prueba y la medida del amor de Dios, mientras éramos aún pecadores, es que Cristo murió por nosotros. Éramos impíos, éramos injustos, éramos malvados. Y éramos malvados de manera deliberada, de manera inexcusable. No podíamos echarle la culpa a nuestro entorno ni a la sociedad, no. Estábamos pervertidos por dentro y por fuera. Éramos enemigos de Dios. En esas circunstancias, Cristo murió por nosotros. Así que la cruz es la mayor demostración de amor posible. No tiene semejanza, no tiene análogo ni paralelismo. La cruz es la evidencia sobrecogedora del amor de Dios. Así que, si quieres buscar una prueba de que Dios te ama, no mires a tus circunstancias, si tienes salud o no la tienes, no mires a si tienes trabajo o no lo tienes, si tienes amigos o no lo tienes, no. La prueba del amor de Dios está en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, repasamos, primero hemos visto que junto con la justificación vienen bendiciones añadidas, como es la paz con Dios, el acceso a su presencia y la esperanza. Hemos visto cómo hay una realidad, además de eso, es que hay dificultades y hay pruebas en la vida, pero eso en lugar de destrozar nuestra relación con el Señor, la fortalece porque transforma nuestro carácter. Luego hemos visto que la prueba suprema del amor de Dios, que garantiza todo esto, no está en cómo yo me sienta o cuáles sean mis circunstancias alrededor, sino que eso ya quedó demostrado en la cruz de Cristo. En cuarto lugar, el apóstol nos lleva a la consecuencia natural de esto. ¿Cuál es la certidumbre que nos da esto respecto al futuro? Mirad los versículos 9 al 11. Recordad que viene a decir que Dios nos amó cuando éramos impíos, cuando éramos enemigos, cuando éramos la escoria del mundo, cuando merecíamos su ira. Entonces Él nos amó. No nos amó cuando ya estábamos justificados y cuando llevábamos un tiempo viniendo a la iglesia y cuando ya fuimos bautizados, cuando habíamos hecho esta y otra cosita por el Señor, cuando éramos pecadores. Y ahora dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese derramamiento de la sangre de Cristo ha garantizado, ha asegurado nuestra justificación. Por eso es que tenemos la esperanza de gloria. Por eso lo que esperamos es contemplar y disfrutar la gloria de Dios y no la ira venidera. Eso no es lo que esperamos. No existe el peligro de que la ira de Dios se descargue sobre nosotros. Porque el argumento de Pablo es, no se puede imaginar que un Dios que nos haya justificado a un precio tan alto, derivando su ira para que no caiga sobre nosotros, sino que cayera sobre su Hijo, ¿cómo es posible que el Señor ahora deje de amarnos? Es impensable. Es imposible que Dios ahora nos condene. Esa es nuestra gran esperanza. Ese es el consuelo del Evangelio. Y esa es una de las razones por las cuales dice, no me avergüenzo del Evangelio y estoy dispuesto a ir a vosotros en Roma a predicarlo. Cuando estábamos lejos, fuimos acercados por la muerte de su Hijo. Ahora que estamos cerca, ¿cómo no nos va a dar el Señor todas las bendiciones que necesitemos? Si su humillación nos salvó cuando estábamos lejos, ahora su exaltación, con más razón, nos salvará que estamos cerca. Si Dios hizo todo esto cuando aún éramos pecadores y enemigos, es indudable que ahora que somos sus amigos, hará todo lo que nosotros necesitemos. O sea que el apóstol está diciendo que la muerte de Cristo aseguró nuestra reconciliación. Por lo tanto, su vida asegura nuestra salvación final. Su resurrección garantiza nuestra salvación eterna. Y es por eso que la vida cristiana es una vida de gozo. Es por eso que dice en el versículo 2 que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque es una esperanza que no va a cambiar, que no nos va a avergonzar. Es algo sellado en la eternidad y en el Calvario. Es por eso que podemos hasta gloriarnos en nuestras debilidades y dificultades. Es por eso que nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero gozo. Esta es la verdadera felicidad. Saber que ahora estamos en paz con Dios y que un día estaremos en una comunión perfecta y absoluta con Él. Por eso dice el versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Dios el Padre es el reconciliador que nos ha acercado a Cristo. Y por eso nuestros corazones saltan de gozo. Están exultantes. Están maravillados. ¿Por qué? Porque además todas estas cosas se presentan como algo completado. Habiendo sido justificado. Nosotros no estamos en una carrera por la justificación. A ver si al final lo alcanzamos por medio de las pruebas y las dificultades. Esto es algo que ya está hecho. Ya está sellado, ya está garantizado. Por eso podemos descansar nosotros y tener paz con el Señor. La salvación es una realidad presente, no es solamente una esperanza de futuro. Estas, por lo tanto, son algunas de las bendiciones que acompañan a la justificación. Y vemos cómo la lista no es exhaustiva, porque cuando leemos otros lugares de las Escrituras, vemos otras cosas que acompañan a la justificación. Pero hasta aquí el apóstol nos ha dado lo suficiente para comprender el Evangelio. El Evangelio que, siendo pobres, nos ha hecho ricos, nos ha dado los premios inmerecidos más grandes que nosotros podíamos imaginar. Bueno, terminamos viendo, hemos visto, recuerdo, esas bendiciones inmediatas que acompañan a la justificación, que es la paz con Dios, el acceso a su presencia y la esperanza. Hemos visto que eso hace que aún en las dificultades nosotros podamos gozarnos y gloriarnos, y no perder la esperanza. Hemos visto que la prueba de todo esto no está en nuestras circunstancias, sino en la obra terminada de Jesucristo. Y hemos visto que esto nos da certidumbre cuando miramos hacia el futuro. Ahora, antes de terminar, os había anunciado al principio que tenemos que observar tres cosas muy brevemente, tres cosas que aparecen en este pasaje que no debemos dejar pasar sin considerarla. En primer lugar, es que la salvación es la obra del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje nos revela la armonía que hay en la Trinidad a la hora de justificarnos y darnos estas bendiciones paralelas. Fijaos que en el versículo 8 nos dice que quien nos ama es el Padre. Y la medida y la prueba del amor del Padre es que dio a su Hijo, voluntariamente se dispuso a dar su Hijo para que muriera por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aquí vemos trabajando al Padre y al Hijo para nuestra justificación y para darnos todas estas bendiciones que acompañan a la justificación. Y eso dice que ese amor que el Padre ha derramado y que el Hijo ha mostrado muriendo en la cruz, es el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Versículo 5. Si la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ese amor que ha dado a su Hijo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿por qué considero necesario que al final de todo lo que hemos visto nos detengamos en considerar esto? Bueno, porque hay algunos que no piensan de esta manera. Hay algunos que casi presentan a Dios el Padre como alguien que lo que se ha propuesto es condenarnos. Pero luego ha llegado el Hijo, le ha hecho un poco la trampilla, le ha hecho la pirula y se la juega el Padre y hace algo que evita que la ira del Padre descienda sobre nosotros. Se presenta como que el Hijo está más interesado en la salvación de los pecadores que el Padre. Pero esto no es lo que dice el pasaje. Dice que quien muestra su amor es el Padre. Quien muestra el amor es el Hijo. Y algunos ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, que se menciona aquí en el versículo 5. Lo dejan fuera del retrato. Aquí el apóstol nos habla de una salvación trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Deidad entera volcándose en justificar al pecador, en darle acceso a la presencia de Dios y en darnos una esperanza aún en medio de la dificultad. Aquí vemos una armonía gloriosa, una armonía eterna. Esto sucedió antes de la fundación del mundo, la Trinidad entera, la Deidad, puesta al servicio de la salvación de los pecadores. La segunda cosa que quisiera considerar es la manera en que todo esto describe cuál es el carácter cristiano. El apóstol Pablo, en distintos lugares de sus epístolas, nos dice cómo se evidencia que uno es cristiano. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu. Sabemos que el fruto es algo que sale por naturaleza. Ahora que llega la primavera, los árboles comienzan a gestar el fruto que dará en el verano y en el otoño. Pues allí, en Gálatas 5, versículo 22 y siguientes, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia o longanimidad. Por ejemplo, cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios 13, hace énfasis en que el carácter del cristiano es una persona de fe, de esperanza y de amor. Y ahora, en este pasaje, vemos cómo el cristiano se caracteriza por cosas semejantes a esta. Aunque del carácter del cristiano va a hablar más ampliamente en los capítulos del 6 al 8, lo que nos dice aquí es que los que han sido justificados tienen una vida cambiada. O sea, lo que nos está diciendo el apóstol aquí es que estas no son solamente unas verdades objetivas, sino que son unas realidades subjetivas. El cristiano experimenta estas cosas y es transformado por estas cosas. Esto no solamente la justificación, hemos dicho, es un acto judicial. Dios nos declara justos delante de Él, nos absuelve. Pero bueno, eso es algo fuera de mí. No, no. Yo me apropio esto por la obra del Espíritu en mi corazón. Eso es lo que aquí se menciona, lo que el Espíritu ha volcado dentro de nosotros. O sea que yo, personalmente, de manera subjetiva, contemplo estas verdades. Y la contemplación de estas cosas debe transformarme. Hermanos, yo no he venido aquí esta mañana a hablar, a dar una conferencia de teología. He venido a mostraros lo que Dios ha hecho por vosotros si es que sois cristianos. Y eso debería de transformar vuestros corazones, vuestra manera de vivir y de ser. Esto tiene una aplicación práctica. Esto lo tenéis que tomar, digerirlo y vivirlo. Que se manifieste en acciones de gracias a Dios, en ese gozo, en esa esperanza. Estar exultantes de lo que el Señor ha hecho por nosotros. En el mundo encontramos todos los zarandeos y todos los golpes de esta vida, pero aún esas cosas, aún las dificultades, cambian nuestra experiencia espiritual. El cristiano no puede ya vivir, a partir de conocer estas cosas, no puede vivir sus dificultades y seguir quejándose como hacen los demás. Y pedirle a Dios que le quite las pruebas simplemente. No, Dios nos da las pruebas para formar nuestro carácter, para hacernos perseverar y para que aumente nuestra esperanza. Y nosotros fácilmente decimos, Señor, quítame esta prueba. Es como si le estamos diciendo, quítame el medio por el cual tú estás nutriendo mi alma. Así que, queridos míos, esto no es solamente una cosa objetiva, unas realidades que están ahí fuera de nosotros, sino que esto tenemos que apropiárnoslo. Y eso tiene que cambiar nuestra manera de ser. La tercera y última nota que quiero dejar con vosotros es que esas bendiciones que veíamos en el versículo 1 de este capítulo 5, versículos 1 y 2, estas bendiciones paralelas o adicionales que vienen en el mismo paquete, que son la justificación, la paz con Dios, el acceso a la presencia del Rey, no se ven afectadas por nuestras circunstancias. Nuestra relación con Dios no se ve afectada por nuestras circunstancias. Somos justificados y eso es inalterable. Estamos en paz con Dios y eso es inalterable. Tenemos acceso a la presencia de Dios y eso es inalterable. El Señor nos ha otorgado esperanza para esta vida y la vida eterna y eso es inalterable. No depende de las circunstancias. Como os decía antes, no somos ahora más justificados que fuimos hace 20, 30 años cuando fuimos salvos. No soy menos justificado cuando caigo en el pecado, lamentablemente. No tengo menos acceso a Dios cuando he dicho algo indebido o he hecho algo malo o mis ojos se han fijado en lo que no tenían que mirar. Tengo el mismo acceso a la presencia del Señor, porque estos son realidades inmutables que no dependen de mi circunstancia. No hay un solo instante en que yo sea más o menos justificado. No hay un solo momento en que yo tenga más o menos paz con el Señor. No hay un solo momento en que yo sea más o menos bienvenido para acercarme a la presencia del Señor. Porque todo eso está fijado. Eso es una obra terminada por el Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, mi relación con Dios permanece para siempre. Es cierto que las dificultades de la vida y mi reacción ante ellas pueden mostrar más o menos santidad, pero no muestran más o menos justificación, no muestran más o menos paz con Dios, no muestran más o menos acceso a la presencia del Señor, no me dan más o menos esperanza, porque estas son cosas que ya han sido hechas habiendo sido justificados por la fe. Tenemos todas estas bendiciones. Y esto, queridos míos, si queréis vivir en el gozo y en la paz del Señor, tenéis que entenderlo bien. No podemos un día estar cabizbajo diciendo, es que acabo de pecar y el Señor está airado conmigo, he perdido la paz con Dios. No, tú podrás haber perdido la paz contigo mismo y tendrás algún pecado que ir a confesar a su presencia. Pero su relación contigo es inmutable, está sellada en la cruz del Calvario. Tu aceptación es completa, aunque tú tengas el sentimiento real y subjetivo de que no mereces nada de esto. Es necesario para nuestra paz, para nuestro gozo, para que podamos dar gloria a Dios, saber que Él no nos quita estas bendiciones que están fijadas, como estuvieron sus manos y sus pies fijados a la cruz.